Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola a todos, soy Marcel Barrena. Se ve que Dani y Arturo se han quedado sin amigos famosos, así que me toca a mí venir hoy aquí a hacer no sé muy bien qué. Bienvenidos a todos a mi año favorito.
¡Bravo! ¡Muy bien!
¿Ah, sí?
Yo no daba un duro. Está correcto, ha estado bien. Ha habido un chistecito de que no es famoso, que ahora hablamos de eso.
Bueno, sí, Marcel es este típico que es impredecible, sí. Para lo bueno y para lo malo. Entonces, a veces no.
Sobre todo para lo malo, ¿verdad?
Sobre todo para lo malo. Por eso hoy. No está tan mal.
No está mal.
Para el puto desastre que podía haber hecho.
Un 6, he hecho un 6.
Un 6.
Ahí estoy yo en el 6. Esta es mi vida.
A ver, Dani, este invitado es tuyo.
Me responsabilizo, este invitado es mío.
Este invitado te lo echas tú a la espalda.
Me lo echo a la espalda.
A mí. Y claro, a lo mejor esto no va a generar el mejor ambiente en el resto del programa. Me parece un error.
Sí. A mí también, ¿eh?
Sí.
A mí me parece que teniendo como tenemos amigos famosísimos.
Muy famosos.
Muy famosos.
¿Cuál es el amigo más famoso que tienes, Arturo?
Dani Rovira.
Además de Spiderman.
Además.
Y tu gente de
dices
fantasía.
De los que no viven en mi casa y me hablan por las noches, ¿no? Estás hablando.
Hablo de gente real.
De gente real. ¿Sabes que yo una vez me tomé una cerveza con Anthony Quinn? ¿Cómo se te ha quedado ahora mismo el cuerpo?
No sabe quién es.
No sabe quién es.
No sabe quién es. Está haciendo cara de...
Dani, ¿quién es Anthony Quinn? Adelante.
¿Anthony Quinn es un actor?
Sí.
¿Antiguo?
Que hizo...
Pues estas de...
Películas como...
De estas épicas, de Ben-Hur y todo esto.
Eso es, Ben-Hur, Anthony Quinn, sí. ¿Cuál más hizo Anthony Quinn?
Pues...
Era la hermano de Teda.
La de Quinn.
Teda Quinn.
Teda Quinn. Teda Quinn. Anthony Quinn hizo también la peli esta de... La reina.
Se nota que estamos en el ámbito cultural.
Se nota que estamos en el ámbito cultural estropeando
bien.
El ámbito. O sea, el Corte Inglés
ha hecho... ¿Sabes qué le pasa
al trabajo?
Que es un puto chulito de los cojones.
Sí.
Porque
él cuando él hace su podcast de Todopoderoso, está rodeado de gente que sabe mucho cine y él todo el rato le están enmendando la plana.
Sí.
Y le están corrigiendo la mayor todo el rato. Y de repente viene aquí y claro, como abusan de él, ahora me ve a mí y abusa de mí con cosas de
¿Por
cine.
Qué he montado yo esto también? Pues para tener a alguien abajo.
Ahora tienes aquí a otro directorcito de cine
directorcito
y bailo todo
cine.
Ahora por mí. Pues ¿sabes lo
Marcel
que te digo?
Marcel Barrena.
Marcel Barrena.
Tenemos que primero explicar quién es, porque nadie sabe quién es.
Exacto.
Dani.
Yo tampoco lo sé.
Hostia, estás en ese momento de crisis de identidad.
Estoy en, sí, claro.
Siempre, ¿verdad?
Estoy en crisis. Sí,
Marcel Barrena. Bastante. Yo tampoco sabía quién era antes de saber quién era.
Claro, de repente un día lo supiste, ¿no?
Lo supe.
Y te cambió la vida, ¿eh?
Me cambió, no te imaginas.
¿Quieres hacer tú la introducción de quién es tal? ¿O quieres que la haga yo?
Yo prefiero que la hagas tú.
Vale. Marcel Barrena. Marcel Barrena es un director de cine del que reconozco que yo hasta hace unas horas solo había visto una película.
¿Qué era cuál?
Que era Mediterráneo. ¿Por qué vi Mediterráneo? Porque había un amigo mío, no de mis mejores amigos,
no
de los más famosos,
no.
Que salía de prota.
Claro.
Me flipó Mediterráneo, pero es verdad que no había sentido la necesidad de continuar con la filmografía de Marcel Barrena.
Bien. Bueno,
porque igual lo pasó mal.
Claro.
Es que Mediterráneo.
Es que no lo pasé bien.
Mediterráneo
es una película que te
es un
coge
sapo, que te
el estomaguito,
tragar,
te lo aprieta, te exprime y te hace zumo de entraña.
Encima.
¿Vale? Entonces, pero claro, como tú te habías empeñado en que viniera.
Y además, tú eres de Madrid, que claro, una película que se llama Mediterráneo, entiendo que te sientas
claro,
como un complejo de inferioridad.
Claro, yo digo Mediterráneo y me dan ganas de pedir una paella, nada más, que es lo que hacemos los de Madrid cuando nos acercamos allí. Pedimos una paella y ya está.
¿Y qué pasó?
Como te habías empeñado en que viniera Marcel Barrena, ¿no?
Sí,
que tiene que venir Marcel Barrena.
Claro.
Porque él está ahora unos días aquí en Madrid y he dicho, aprovecha.
He visto las otras tres películas que tiene.
Ajá.
¿Vale?
Ajá.
He visto una muy divertida que se llama Las Cuatro Estaciones, una comedia.
Mira, ya has visto,
muy
más,
bonita.
Ya has visto más que yo.
Las Cuatro Estaciones, muy
Estoy
divertida.
Esperando todavía que me la paguen esa.
¿Ah, no te la han pagado?
No.
Ah, pues no lo hacemos promo.
No, da igual si es una TV movie. Está...
Sí. Bueno, bien, graciosa. Yo dije, qué gracioso es Marcel Barrena.
Sí.
Y la siguiente que me puse es 100 metros.
Bueno.
100 metros me jodió la vida ayer, Marcel. Me jodió la vida. O sea, es de las películas más emocionantes y más duras que he visto en mi vida, y sin embargo más gratificantes en un realismo doloroso, ¿no? O sea, lo estoy explicando fatal, pero no sé si se entiende.
No, yo me he emocionado.
100 metros me jodió la vida, tío. De repente era yo el que me apetecía que viniera Marcel al programa. 100 metros la protagoniza Dani.
Sí.
Pero yo ni ayer, siquiera así la había visto.
Yo me enteré ayer que uno de mis mejores amigos no había visto.
No, yo no lo había visto.
El imbécil.
Yo no lo había visto.
¿Por dos pelis buenas que tienes?
Yo me he visto todas tus pelis. No me he visto.
Pero ayer tú sabes que te mandé un mensaje que me dijiste, oye, mañana vamos a comer con tal, no sé qué. Y lo que te dije es, menudo hijo de puta.
Sí.
Marcel Barrena. Sí. Y te mandé una foto de un fotograma de 10 metros porque la estaba viendo en ese momento y me estaba. No, acababa de terminar de ver y me estaba curando. Necesité como una horita para curarme de lo que me provocó la película, tío. No sé, di algo. O sea, justifícate. Pídeme perdón.
Pídeme perdón.
Bueno, pues eso mismo es lo que queríamos que pasara: que la gente se solidarizara con la comunidad que sufre esclerosis múltiple o de los acompañantes, de los médicos, generar empatía, y para eso está. Para eso sirve el cine, para echar lazos y tomar conciencia. Y bueno, por eso hicimos la peli. Y creo que hablo en nombre de Dani también, que estamos muy orgullosos de la peli porque todavía hoy está ayudando y todavía hoy se pone incluso en universidades. Y otra de las cosas más bonitas que me han pasado es que me escribió una vez un doctor de Sudamérica y me dijo que había recetado la película.
Ostras.
Que había recetado la película a un taxista que le habían diagnosticado de esclerosis múltiple y había caído en depresión, aparte de la esclerosis, y que le dijo, mírate esta peli. Y le ayudó. O sea que.
Claro. Sí, no, es que son. Claro, el cine es muchas cosas. O sea, el cine puede ser divertido, puede ser entretenido, puede ser. Y el cine puede también, yo qué sé, cambiar cabezas, ¿no? Que yo creo que es un poco por donde vas tú con este rollo, ¿no? De hacer películas que me jodan la
vida,
la existencia,
¿eh?
¿No? Sí. De cambiarle un poco la cabeza a la gente con temas, ¿no?
Bueno, o sea, sí, si podemos ayudar desde nuestro trabajo, todos podemos hacer cosas. Mediterráneo también era eso, ¿eh? Contaba la historia de un socorrista. ¿Qué podía hacer un socorrista para ayudar al mundo? Pues desde su vocación podía mejorar las cosas. En su caso, pues fue irse a otro país, ayudar a la gente que más lo necesita, que es la gente que huye de la guerra. ¿Qué puede hacer un panadero? ¿Qué puede hacer una abogada? ¿Qué puede hacer un periodista? Desde lo suyo. Pues qué puedo hacer yo de los demás míos, que yo no sirvo para más nada que para contar historias, pues intento contar historias que sirvan para algo. Y también es un acto muy egoísta, ¿eh? Porque al hacer eso me aporta muchísimo a mí. ¿Sabes? Mira lo que me acabas de decir, si hubiera hecho yo otro tipo de peli, pues no lo dirías. Me diría, sí, me reí mucho, me pareció una mierda. Pero has dicho cosas que van más allá y eso a mí pues me da mucho.
Ya,
por eso trabajo de esa forma.
Y también hace que se me haga muy cuesta arriba perdonarte ya el resto de mi vida. Y que me caigas bien.
Pues aquí tienes al protagonista.
Ya, pues otro con la bondad de las narices.
El muñeco.
De verdad.
Él ponía el muñeco ahí.
Ponía el muñeco.
El muñeco lo hace.
No, perdóname, sí que te tengo que agradecer que en 100 metros sacaste a Dani Rovira sin barba. Dani Rovira sin barba, perdóname. Dani, te voy a hundir la imagen. Dani Rovira sin barba es un caracol chupado.
Tengo que decir una vez, tú lo sabes que...
No, es que Dani Rovira...
Tengo que decir una vez que hicieron un meme sobre mí, con una foto mía con barba y otra sin barba, y el meme decía, la barba es el wonderbra de los hombres.
Es que es verdad, tío.
También era que me pilló una foto sin barba que no estaba especialmente, pero es verdad que yo la barba...
Osta, tú no.
No es por holgazanería, es porque creo que todo lo que sea ocultar mi cara...
No la abandones, ¿eh? No la abandones porque te hace...
No, te hace
un favor.
Me hago un injerto si hace
muy
falta.
Muy grande, ¿eh?
Sí.
Vale, ¿qué te ha parecido la presentación, Dani? Que es tu,
me ha parecido
tu invitado.
Que con lo troll que tú eres, con lo hater que tú eres y con lo faltón que eres, que de repente a un invitado mío lo estés empezando a tratar a este nivel, espero que esto cambie de aquí en adelante.
Sí, queda roto de programa todavía.
Ya te has quitado tu espíritu.
No lo dudes.
Ya has mostrado tu parte bondadosa.
Pero es que luego tiene otra. Tiene otra.
Sí. Ya, esa es. Bueno, esa es brutal.
Mon Petit se llama, ¿no?
Sí, bueno, lo has dicho como en francés.
Está la mierda ya.
Es Mundo Pequeño, sí.
Mundo Pequeño es la historia, para que se hagan ustedes una idea. Es la historia de un chaval jovencísimo.
Un documental.
Tiene, ¿qué? 18 años, 19, ¿no?
En ese momento sí, 18 años.
18, 19 años. Un tío que en un momento determinado, pues, en la infancia, tiene un problema, pierde la movilidad en las piernas.
Sí, señor.
Y entonces un pavo que en silla de ruedas se recorre.
Sin dinero, sin dinero.
Sin dinero, saliendo con 20 euros de su casa, en silla de ruedas, se recorre el mundo hasta el punto exacto que está justo debajo de la casa donde vive en Barcelona.
Se llama Zelanda.
Está en Australia.
Antípoda se llama eso.
Antípoda,
Antípoda,
sí.
Bueno,
Antípoda.
Bueno, vosotros llamadlo como os dé la gana. La película la tengo muy reciente, no lo sé todavía.
¿Sabes qué pasa con el castellano, Arturo? Que existen palabras que al saberlas y usarlas te ahorras el tener que explicarlas.
Pero antípoda, ¿no te parece que es como muy general? Antípoda.
No, las antípodas es eso, es el lugar opuesto en el globo terráqueo donde estás tú. Sí, tus antípodas.
¿No te parece que hay palabras que no están? Que no, está, que no están bien puestas.
No, idiosincrasia no te suena mal con ese.
Claro, idiosincrasia, idiosincracia. Pues bien.
Idiosincrasia. Vale,
claro. Antípodas, pues parece un tío que. Un vago que no quiere arreglar el jardín. Ya. No, o sea, a mí no me parece antípodas que sí, luego dicen los pies, tal.
A mí me pasa
no,
con puente y con túnel, que los confundo.
Sí. Es que no. Es que no están bien puestas.
Puente
sí.
y túnel. Hay cuidado, que vamos a pasar por un puente y un túnel.
¿Qué te parece? ¿No te parece raro que de Epifanía haya tan pocas mujeres que se llamen Epifania y sin embargo un montón de hombres que se llamen Epifanio?
Bueno, un montón.
Y han venido un mollón de hombres que se llaman Epifanio.
Dime uno.
Bueno,
Epi. Cualquier Epi que conozcas.
No, Epi, el jugador de baloncesto es Juan Antonio San Epifanio.
San Epifanio, pues ya está.
Eso es apellidarse, ¿no? Pero no se llama, llamarse.
No se llama San Epifania.
Bueno. Yo me voy a ir ya. O sea...
Perdona,
con vuestro rollo, no sé.
No sé, da igual.
Bueno, no.
Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Ya está, ¿no?
Ya está. Sí. ¿Esto es el invitado?
Ya está, bueno. Pues ya esto, está. Es, esto es. Ni ya famoso, está. Ni gracioso, ni...
Sí, porque la peli de Montpetit la dirigió de pie. Quiero decir que tampoco tiene mérito. Claro, que el mérito claro. Lo tiene el chaval.
El chaval con la silla de rueda corriendo de un lado.
Que se fue a las antípodas en silla de rueda.
He hecho otra, ¿eh?
Ha hecho otra ahora.
Estoy montando ahora, estoy terminando el montaje.
Bueno, y otro docu también.
Ni de coña.
Y otro docu previo.
Esa es buena.
Pero ¿y cómo se llama la nueva? ¿Y
se llamará
algo o qué?
Pues bueno, puedo contar, sí.
Vale.
Se llama, ¿qué me das? Se llamará El 47.
El 47.
Con Eduard Fernández, Salva Reina, David Verdaguer, Clara Segura, Óscar de la Fuente.
Ay, Clara Segura, que.
Vale.
Que
sí, señor. Es buena.
¿Sale Dani Rovira sin barba?
No sale, porque tenía que variar un poco.
Se va a pegar la gran hostia, porque su primera peli sin mí.
Quería probar una película sin Dani.
Una película sin Dani.
Sí. A ver qué pasaba.
Mi vida sin mí. Dos.
Pues todo, todo
le
es mejorar.
De menos.
Es como yo en los podcasts. Sin Dani, todo es mejorar.
Sí. Pero ¿puedes contar algo de esta peli? Un poquito la premisa.
Pues es una historia real, preciosa. Veréis, en la década de los 50, 60. Cataluña tuvo grandes oleadas de inmigración que vinieron de Andalucía y Extremadura, entre ellos mis abuelos. Entonces lo que hacían muchos era compraban unas parcelas en el extrarradio de la ciudad, parcelas vacías. Entonces había una ley que también estaba en Madrid, en toda España, que era la ley del suelo. La ley del suelo decía que si al salir el sol una casa prefabricada con ladrillos y maderas tenía techo, la policía no la podía tocar, pero si al salir el sol no tenía techo, la podían echar al suelo. Con lo cual, lo que hacía la gente era de noche, corriendo, intentaban montar sus casas. Si el sol tenía techo, se quedaban. Si no, suelo.
O sea, tenían solo techo, la noche techo. Para
bueno,
montar
sí, lo que
la
podía,
casa.
Sí, porque de día estaba la guardia, bueno, los grises.
Vale.
Entonces, una de esas personas que organizó todo eso era un señor que se llama Manolo Vital, y entre muchos tuvieron la idea de, oye, en vez de cada uno montar su casa, montemos entre todos una casa. Entonces, al seguir eso, la casa tendrá techo y no la puedan echar al suelo. Bien, así es como nació, entre muchos otros, el barrio de hoy conocido como Torre Baró, en Barcelona. El extrarradio, bueno, es un barrio de Barcelona. Bien, mientras Barcelona, en esa época, ya unos años más tarde, salía de la oscuridad del franquismo, pues Manolo había conseguido un puesto de trabajo como autobusero y él llevaba la línea del 47, de aquí el título. Entonces, por la zona noble de Barcelona y conducía el autobús... Iba y volvía, su jornada laboral y tal. ¿Qué pasaba? Que mientras Barcelona salía de la oscuridad, Torre Baró y el extrarradio seguían en esa oscuridad. No, las calles no estaban asfaltadas, había cortes de agua, de luz y no había transporte metropolitano. No había metro y no había autobús. Claro, para un autobusero que en su barrio no hay autobús, es el colmo.
Está feo.
Entonces él empezó, para defender la dignidad de su barrio, de su gente, de su pueblo, empezó una cruzada para conseguir que el ayuntamiento o que la empresa de transportes pusiera una línea, que él decía, yo la puedo conducir, que pusiera una línea de autobús hasta Torre Baró. Al final le dijeron, mira, Manolo, olvídate de esto, porque es imposible que un autobús llegue a Torre Baró, porque las calles que construisteis están mal, no están asfaltadas, son muy estrechas. Entonces el tío se le hincharon las pelotas y un buen día dijo, oye, yo voy a demostrar que el autobús puede llegar. Así que un día en servicio cogió el bus lleno de gente y lo subió, lo secuestró y lo llevó hasta la cima de Torre Baró, donde todo el pueblo, todo el barrio de Torre Baró lo recibió con una gran orquesta, con una gran fiesta y tal. Entonces, bueno, el tío plantó el autobús en Torre Baró y ya está. Vinieron los grises, se lo llevaron, lo detuvieron y le juzgaron por secuestro. Lo que pasa es que, gracias a la presión popular del Pueblo Unido, pues el ayuntamiento vio que este hombre tenía razón en su disidencia pacífica, que era, oye, que esta gente no tiene autobús. Yeah. Entonces, gracias a ese secuestro, cambió la ciudad para siempre, porque el ayuntamiento puso líneas de autobús no solo en Torre Baró, sino en toda esta red de Barcelona. Y esta es la historia del 47.
Marcel, ¿has contado la película?
Entera. Pero es como si te cuento, Marcel, es como si te cuento Titanic. Tú ya sabes cómo termina.
Tronco.
No, tranquilo, en el tráiler va a salir.
Se supone que esto se hace para que la gente luego golosamente... Bueno, una cosa de unos tíos que construyen las casas con techos, tal. Se cuenta el principio nada más.
No, pero entonces si te cuento solo de las casas, dices, ¿para qué, pero ¿para de aquí qué se llama el 47?
No, se aguanta a las buenas personas. No puedo,
de aquí a que se estrene, la gente que nos escucha se olvida. Y la gente que nos escucha tampoco es una gente que tenga a lo mejor la cabeza en su sitio.
No,
entonces,
verdad,
de aquí a 6, 7, 8 meses que se estrene, dirán, el 69, la porno de Marcel.
Claro,
la gente no se acuerda.
Películas porno.
Y luego habrá giritos que no ha contado, seguro. Y luego hay que ver a Eduard Fernández, que Eduard Fernández, pues, eso es una maravilla verlo. Tiene un bigote así como, ¿no?
Le hemos puesto un bigote.
Mucha calor, ¿no, Marcel?
Más de 50 grados estábamos.
Ya ves.
Tú lo estás defendiendo, a mí me parece una mierda lo que ha hecho de contar la película completa. A mí me parece que no es sensato.
Bueno.
Que no está bien, que no es inteligente.
Hay sorpresas.
Hay sorpresas, ahora.
Se casó haciendo Shyamalan lo mismo, que viene aquí Shyamalan mañana y cuenta la presa. Y al final resulta que no eran los abuelos los que estaban cuidando a los nietos.
Manolo se casó con una monja.
Manolo se casó, pero no la cuentes.
No pasa nada, no pasa nada.
Dios, de verdad, eres la persona...
No pasa nada.
Mira, ¿queréis que hablemos del año? O...
Bueno, por cierto, es el primer invitado que ha decidido romper un poquito el molde.
No, nos ha roto la cabeza.
Porque ha habido gente que ha cogido años muy pretéritos.
Todo lo que tiene de simplón, de contar la película entera, luego le ha dado la vuelta.
Ha habido gente que ha dicho, venga, un año, Corona, acuérdate, que dijo el año 2070 y pico, y jugamos un poco
a la
distopía. Y de repente, Marcel Barrena nos sorprende con el presente más apabullante, porque el año que ha decidido es el 2023, que yo te lo agradezco porque al estar a finales de septiembre, He trabajado un poquito menos.
Hemos trabajado, claro.
Porque son tres meses que no han pasado todavía y no me lo he tenido que mirar.
Claro, claro. Ha cogido el año 2023.
2023, bueno, pero
lo primero que explique el puto loco este, ¿por qué ha cogido
porque es un rebelde,
el año
porque es un...
2023?
No ha sido para hacer el troll, ¿eh? ¿No? Yo pensaba, el año favorito, yo qué sé cuál es mi año. Vi que muchos de vuestros invitados elegían, por ejemplo, el año que habían nacido. Pues sí. Que yo el año que nací no me acuerdo de nada.
Claro.
Entonces, ¿qué año elijo? Yo qué sé. Entonces digo, oye, a mí este año me está yendo, bueno, bien. Digo, hostia, pero a lo mejor estos últimos tres meses sí me toca el Euromillón. O sea, pueden pasar cosas muy buenas. O sea, eso que dicen ahora de focaliza en el ahora. Vale. Siéntate en el ahora. Y sí, o sea, hay gente que le ha ido el año de mierda. Pues a lo mejor estos últimos tres meses se convierte en el mejor año de tu vida.
No es muy de abuela, ¿sabes? Lo de qué ganas tengo de que se acabe este año y que empiece el siguiente y al siguiente, de abuela y de abuelo, ¿eh? También mi abuelo era...
Y en invierno, ¿qué ganas tengo de que acabe el invierno?
Eso es.
Y en verano, ganas tengo de que acabe el verano.
De
gente que no quiere estar aquí.
Eso es, de gente que no quiere.
Que no quiere estar aquí.
Que va a estar mal, sea la época, el año, el momento que sea.
Sí.
¿Qué ganas tengo de que den las 7, por ejemplo? ¿No?
Y dan las 7 y dices...
Y dan las 7 y dices... Qué larga se me está haciendo la tarde.
De aquí a que me acueste. Qué vida más triste, ¿no?
Pero
que...
está yendo bien el año, ¿no? A mí me está... Sí. A mí,
no, el año no está bien. Quejo. A ver, venimos, claro. Es que venimos de...
De estos lodos.
Es que venimos,
claro, es que...
Es que venimos de la miseria. Claro. Es que, por empezar, el año 2023, la Nochevieja del 2023, es la primera Nochevieja que se puede celebrar sin restricciones de COVID. Por eso digo que es que venimos...
Se empezó bien.
Claro.
Sí. Aunque yo,
o y sea, empezó en domingo.
Es que venimos de un mundo sin autobuses.
2023 empieza en domingo y eso es un pasote, tío.
Eso es maravilloso.
Eso es un pasote porque el lunes hacen puentes.
Claro.
Y a mí me estaba viendo todo bien, pero hoy, mira, he visto una noticia que me ha dejado un poco triste.
A ver.
He pensado, hostia, no, todo, no siempre llueve al gusto de todos. No, claro. Y hoy he visto la noticia que van a prohibir la purpurina.
¿Perdón?
Van a prohibir la purpurina. Es que a mí me, o sea, es que, a ver, hay que, hacer entre todos un gran esfuerzo para luchar contra los microplásticos.
Contamina mucho, tío.
Contamina mucho. Vale, pero entonces hoy me he pensado, hostia, mira que a mí me está yendo bien y tal. Pero yo, entonces me he imaginado al señor de la purpurina, que me he imaginado en su fábrica con sus movidas, bueno, con un tanque de, no sé, de toneladas y toneladas de purpurina.
Pero es el signo de los tiempos, Marcel. Sí, pasó también con la, con la tecnología de las fotos, el fotógrafo hombre que te revelaba la foto, pues, dice, pues tendré que...
Pero tú imagínate ese señor ya delante del tanque de purpurina.
Claro.
Pero habrá poca gente
con
que se dedica
una
a la
tonelada
purpurina
de purpurina.
¿Qué hago yo con esto?
Pero
¿sabes cómo pesa
con más motivo,
pesa,
o sea,
nada?
No pesa nada.
Sí,
una tonelada de purpurina son, pues aquí llenas el corte
inglés. Camiones.
Ahora pones un señor a la señora mirando...
¿Qué hago con
esa tonelada de purpurina? ¿Qué cojones hago yo?
¿Qué salida tiene esto?
Con un millón.
¿Qué salida tiene? Claro, claro.
De kilos de purpurina. Claro.
Porque ¿cuánta gente, cuántos fabricantes de purpurina habrá en, por ejemplo, en España?
¿Fabricantes?
¿Ya? Sí. O sea, ¿cuántas seis fábricas que seis digan?
Fábricas dos.
Por, dos fábricas.
Dos.
Dos fábricas. Es tu apuesta, ¿no?
Sí.
No,
no. Una en Figueras.
Sí.
Y la otra está en Puerto Llano.
En Puerto Llano, sí.
Dos.
Y. Claro, gente que lleva pues toda la vida, claro, es un negocio familiar.
Pensalo, es una putada.
De hecho, os voy a decir una cosa. Estamos hablando de purpurina.
Es un tema que da mucho de sí, tío.
Y yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo.
Señor... señor Domínguez, ¿cómo está usted? Pepe Domínguez.
¿Cómo está? Bueno,
bueno. Hola, ¿qué tal? Bueno, le hemos llamado porque es usted uno de los empresarios, de los poquitos empresarios que hay en este país dedicado a la purpurina, ¿no?
No me lo recuerde.
Ya.
Que mi padre quería poner un obrador y yo le dije, no, papá, la purpurina, el futuro es la purpurina.
La purpurina.
El futuro es la purpurina.
¿Cómo se ha recibido en su familia la noticia de que...?
Pues mal, porque fíjate, nosotros tuvimos en los 80 un momento maravilloso. Ya. Cuando sacó Prince, la de...
Purple Rain.
Claro, Rain, claro, claro, imagínate.
Purple Rain.
Prince.
¿Viene de ahí la palabra purpurina de la canción Purple Rain?
Viene de Purple Rain. Mm. Purple Rain. Prince estuvo en Figueras, que es de donde yo, sí, de donde yo soy, y vino justo una...
¿Usted de
donde
Dalí, no?
Yo al lado de donde Dalí, al lado. La casa de al lado.
¿Qué hace chaflán?
Me hace chaflán. Yo me encontraba con Dalí en el Carrefour Express, día sí, día también.
Pero oiga, ¿dónde la purpurina, dónde la guardan? Es como un...
La purpurina
bidón,
se
¿no?
guarda en unos bidones. Bueno, eso ahora lo tenemos todo externalizado. Eso porque claro, el negocio de la purpurina ha dado muchísimo dinero, la
mucho,
verdad.
Vamos.
La verdad que nosotros nos sí hemos montado en el dólar.
Porque ahora sí, por familia, ejemplo, si algún día, Dios no lo quiera, gana Vox y prohíbe el cine, claro, a lo mejor nosotros podemos hacer otras cosas. No sé, pero el señor que tiene un millón de kilos de purpurina.
Claro, ya la tengo.
Eso
pues,
no
fíjese,
puede. No, que te puede hacer nada.
Yo la tengo,
es que no puedes hacer nada, tío.
Claro. Pues es el equivalente a 25 campos de fútbol de purpurina.
¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer?
Y Prince, tío, que nos dejó. Porque yo por ahí se lo podía haber colocado.
No se le puede dar otro uso a la
no
purpurina.
Puede hacer
nada. La purpurina es para lo que es.
Para lo que es. Mírelo.
¿Para qué, además? Pues nadie lo sabe.
Para echártela por encima en el cuerpo.
No se va en tres años.
Purpurina,
tío. Te lavas
carnaval,
y se queda pegada, tío. Y luego se queda en el suelo.
Mundo
Belé. Puedes barrer y se queda ahí.
Me están ustedes humillando al producto, pero la purpurina pues da para...
No, si no se preocupe,
más.
Si no lo va a vender.
¿A qué precio vendía usted la purpurina?
Pues ahora mismo estábamos vendiendo el kilo de purpurina, que un kilo de purpurina es claro, muchísimo.
El kilo de purpurina es...
Con un
halcón lleno de
un kilo de purpurina baña usted a los abandeños.
Hostia,
a
ver, con un kilo de purpurina empanas aquí en África,
Claro, es que...
Es que es
un problema. Claro.
Decora usted el chalet de Jesús Gil, hombre, en Marbella, hombre, ¿sabes? O sea, con un kilo de purpurina usted
¿a cuánto?
Tiene
¿a cuánto
salida
el kilo?
3 euros.
Claro, es que se la tiene que quitar de encima. Claro. Porque ahora
mismo
¿qué van a hacer con ella? Claro. ¿Qué van a hacer con ella?
Bueno, pues ahora estamos viendo. Porque...
¿Y por qué no hacéis...
Pues para trajes.
¿Por qué no adornáis un satélite? Y como varios satélites como de purpurina, y que va, y lo, que mete, lo metéis en órbita al, como al Tesla. Tesla
no,
tiene satélites.
No se ha entendido nada, se va a caer el mar. ¿Satélites? Son microplásticos.
Claro. No, pero lo pegue usted bien.
En el espacio.
No, pero claro, son satélites transparentes y que tengo y que dentro tengan purpurina. Entonces, que la purpurina la disfrutemos todos, pero que esté como encapsulada.
Los osos,
o en Chernobyl.
Los osos amorosos no hacían movidas con la purpurina también.
Sí, esnifaban.
¿Y no te gustaría rebozaros en purpurina?
Me encantaría.
O sea, en el tanque que tiene usted en su casa lleno de purpurina, ¿uno se puede tirar como una piscina dentro?
Esto no se sabe, pero en Figueras es, hay una, sí, una vez, un día al año.
Eso se
todo
hace.
Figueras.
¿En
la,
el gremio?
¿Usted sabe la tomatina? Sí. Pues es la purpurina. Todo Figueras. Echándose se reboza. Mira, yo recuerdo Dalí desnudo.
Y saltáis a un payaso corriendo y tenéis que correr un payaso.
Y tenemos que correr un payaso y tiramos bolas gordas de purpurina y hay que correr. Allí, bueno, allí lo pasamos. Allí brillamos.
¿Sabe usted si el Ministerio de Medio Ambiente le va a compensar de alguna manera?
No.
Bueno, pues me imagino que sí.
Hombre, yo creo que no.
Yo me quiero pensar que esta gente vendrá un día con un
taco. Bueno, le darán los 3 euros que está pidiendo usted por...
Y a lo mejor para uso privado ellos, ¿sabe? A lo mejor para tenerlo en un búnker.
Pues Pepe Domínguez, ha sido un gustazo.
No, a ustedes por
mucha
la información.
Suerte,
empatizamos
suerte.
Mucho con usted y espero gracias. Que usted sepa renovarse y que bueno, que al final
estoy
lo
mirando,
importante es el planeta, ¿verdad, Pepe?
Lo importante es el planeta y eso es así. Y estoy mirando que a lo mejor Serrín no es lo mismo.
No.
Pero Serrín y mucha imaginación.
Claro.
Muchísimas gracias.
Pero el serrín es lo que se tira cuando alguien vomita en la calle.
Entonces, bueno,
claro,
entre
sería
otra cosa,
bonito tirar purpurina, sí, encima de los vomitados.
De los payasos, claro.
Sería como, mira.
Cuando pota un payaso, echan purpurina en el suelo. Claro.
¿Me van a despedir ya? Me he despedido 3 veces.
No, sí, 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 no soy nadie aquí.
Muchas sí, gracias.
Sí, sí, está usted despedido.
Muchas gracias.
Nada,
muchas
gracias.
Bueno, pues.
Pues oye, qué movida la purpurina.
Yo
me
alegro.
Hay una parte que me alegro, porque es verdad que es una claro, locura, también, sí, pero es verdad que dices, bueno.
2003. Porque 23. Es que si no, o sea, estoy viendo, el programa no se encarrila.
23.
No,
23.
Con el 2003 y contigo, 2020. Desde luego, tampoco lo vamos a encarrilar. Arturo, de verdad, el sintrón.
¿Sabéis lo que me ha pasado a mí viendo y preparando el programa?
No.
Me ha pasado que creo que estamos viviendo una simulación, o sea, creo que estamos viviendo un mundo que es como una serie de Netflix. O sea, cuando te pones a mirar los temas tan de cerca, es cuando te das cuenta de que luego en realidad lo que nos parece hoy como súper terrible y que se va a acabar...
Esto,
y
no,
que...
esto nos ha pasado desde que preparamos este programa.
Sí.
Porque a lo mejor te... Perdona, Arturo, a lo mejor te decía el año 78 y leíamos noticias del año 78 y había como noticias que habían abierto telediarios, rotativas, portadas, claro, y era como en aquel momento lo más importante y han pasado 25 años, 35, 40 y dices tú...
Pues, no pasó nada.
La mayoría de las cosas,
pero,
El efecto 2000.
Pero perdona, o sea, ¿dónde están la crisis de los globos chinos?
Hay que ver.
Estamos hablando de febrero de este año. Estamos hablando de febrero. Se iba, era la guerra mundial porque había un globo que había aparecido por encima de los Estados Unidos y ese globo era de China y los Estados Unidos estaban enfadadísimos. O sea, no os da la sensación.
Se hablaba de solo que de eso, ¿eh?
Solo se hablaba de eso.
Como el año del perejil.
Eso es.
De la isla que invadieron. Dice, ay. Una tontería, eso es un trozo de tierra en mitad de la nada.
Febrero.
La que liaron, febrero.
¿Te lo apuro más?
Claro.
¿Dónde está? Y estamos hablando de julio, que supuestamente el Pentágono había confirmado la existencia de extraterrestres.
Hay que ver.
Sí.
Estamos hablando de julio.
Julio.
En julio estaba confirmada la existencia de extraterrestres en el mundo mundial. Y estamos ahora mismo en septiembre.
Y aquí estás tú.
Y era como, va a cambiar el mundo, va a cambiar. Estamos viviendo en una serie de Netflix.
Y aquí estás tú, andando por la calle.
Vivimos de continuos cliffhangers, tío.
Totalmente, cliffhangers.
Si descubren que hay extraterrestres y no pasa nada.
No pasa nada.
Es que ya no sé qué
puede pasar. Es que ya no va a pasar nada.
Claro.
Por eso que hay que tomarse...
Pero el otro día en México...
O sea, a mí esto me enseñaba a tomarme la vida de otra manera.
Claro, con más calma.
Se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, nunca se acaba.
Ahora el problema es la inteligencia artificial.
Sí.
Verás tú.
Hasta que no lo sea. Claro, hasta que deje de serlo.
Hasta que no lo sea.
Claro.
Claro.
No, pues ahora se va a acabar esto. No, todos los días te levantas. No, no. No vivís agobiado.
Ya.
No te levantas por la mañana y empiezas a ver.
Es que yo tengo la sensación que hay mucha gente que pierde la perspectiva de... Yo no veo el telediario de hace 2-3 años, pero porque es un, si me quiero cortar las venas ya me las corto yo. Pero claro, tú cuando ves un telediario, un 22 de febrero, a random. Y en media hora te cuentan todas las malas noticias que han pasado en el mundo, claro, en el mundo, que es enorme, ese día.
Ese día.
Entonces, todo eso en media hora. ¿Tú te crees que es que el mundo se va a acabar? Es como si de repente una gacela ve un documental de National Geographic. En una hora ve cómo se han cargado a cuatro gacelas, pero siete news.
Lo que uno está viendo, que, claro.
Pero dices tú, pero lo que tú no sabes es las horas que ha estado el fotógrafo, el cámara ahí. Dice, claro, la gacela se cree que va a salir a la selva. Dice, no.
Viernes 13 de gacela.
Pero claro, al final las noticias se aglutinan, todas las malas noticias, y parece que estamos viviendo en Apocalipsis Now. Claro. Y Now es tanto.
Now es para tanto. Now es para tanto al final.
Now es para tanto.
Pero fíjate, o sea, es que yo he recopilado, por ejemplo, grandes polémicas del 2023.
Ya ves, verás tú.
Terribles polémicas que, por supuesto, estaban en el final del mundo ya, tal ya, como lo conocemos. Y esto era de verdad lo que iba a ser importante. Por ejemplo, la canción que sacó Shakira contra Piqué.
Ya ves.
No me digas que no te suena a una cosa como del siglo pasado ya.
Sí, porque ya como suceden tantas cosas que todo caduca cada vez más rápido.
Claro.
Todo caduca muy rápido.
Todo caduca muy rápido.
Pero ahora ha sacado una del suegro.
Ah.
Que va a hacer la saga, ¿no?
No, que no es broma. Sacó una...
¿El suegro?
Shakira. No, ¿cómo? El suegro no ha sacado un disco. Sería bastante molante.
Maravilloso.
Pero molaría muchísimo.
Señor Piqué, padre, sacando una sardana, poniendo a los pies de los caballos a Shakira.
No, o sea, es bastante fuerte. O sea, como que decía que todavía no se había muerto el señor o algo así.
Uy. Sí, bueno, no, yo qué sé, si el rencor...
Tensión, hay tensión. No, claro, hay tensión.
Si estás amortizando el rencor, pues allá
ya. Ya está.
Bueno.
Sí.
Y lo de Rubiales.
Rubiales.
Tío. Ya es como así, y esto es muy, muy, muy reciente. Y ha sido todo lo importante que tú quieras que sea.
Pero durante esos días era como no se puede hablar de otra cosa. Ahora ya, de repente, bueno tendrán que pasar cosas y ojalá pasen y estará guay.
Sí, pero.
Pero esa sensación, tío, ¿no vivís en una sensación de decir?
Pero son cosas que creo que han pasado toda la vida. Lo que pasa es que ahora, a través de las redes sociales, del internet, la globalización, los telediarios, ahora como que las noticias están mucho más a nuestro alcance que en la época en la que éramos niños o en la época de nuestros padres. Claro, es que ahora nosotros en un mes podemos ver una cantidad de imágenes que a lo mejor mi abuelo podía haber visto en un año.
Claro.
Y una cantidad de información. Entonces, como que todo va muy rápido y es como tenemos, los cerebros son limitados y tenemos un agujerito así por el que, entonces a veces el efecto embudo nos apabulla, pero siempre ha sido así, siempre han pasado cosas.
Siempre han pasado cosas y siempre el
buenas,
mundo...
Buenas, malas, regulares...
Te pones a leer libros antiguos o tal, siempre el mundo está a punto de acabarse. Quiero decir que,
de hecho...
Sócrates ya decía que el mundo estaba a punto de acabar.
¿Sabes lo que he leído?
¡Sócrates! Fíjate si han pasado cosas... De Sócrates a Shakira, fíjate si han pasado cosas.
Anteayer, no sé si fue la NASA o quién fue, dijo que estábamos en la mitad.
¿De qué?
Del planeta.
¿Cómo o sea, la mitad
que,
del planeta?
La vida del planeta, no de los seres vivos, del planeta en sí, está en el 50% ya.
Ah, vale, bueno.
No sí, sé pero, si te da tensión pero o te da ansiedad dices, pues bien.
Según eso, pero igual lo que está hablando es de la vida del planeta, no de la vida del ser humano, que yo creo que va a ser menos tiempo.
No, el ser humano no llega tanto.
Ah, que vaya.
No, de la vida del planeta
de hecho,
en sí.
Hombre, a ver, ahora si hemos
que quitado, puede reventar.
Si hemos quitado la purpurina, lo mismo.
¿Sabéis que existe un concepto que se llama el reloj del apocalipsis?
No.
¿Y a qué hora suena eso?
Es un reloj simbólico que lo maneja la junta directiva de una cosa que se llama Bulletin of the Atomic Scientist, que es una revista de la Universidad de Chicago, como muy prestigiosa. Entonces se ve como que a principios del siglo XX hicieron como una especie de reloj simbólico que se iba acercando a las 12 de la noche. Entonces estos directivos, que eran todos científicos, según cosas que pasaran en el planeta Tierra... que pudieran llegar a colaborar en el apocalipsis, lo que hacían es que avanzaban el reloj.
Vale.
Entonces, el reloj está a 9 minutos a 9 minutos de medianoche. Es decir, que desde que empezaron a hacerlo, cada vez que ha pasado lo de Hiroshima, lo de Nagasaki, y ahora por lo visto han aumentado como 3 segundos más, que se acerca a las 12 de la noche por la guerra de Ucrania. Entonces se ve que hay una movida de un reloj. Entonces dicen que cuando este reloj dé las 12 de la noche... indica ya lo que es la apocalipsis.
Que
yo no creo, porque yo estoy convencido de que la apocalipsis ya ha empezado. Lo que pasa es que la apocalipsis no es de la noche al día, el apocalipsis es a pellizco.
Apocalipsis.
Apocalipsis,
¿no? Claro.
Un saludo para Lisi, nuestra técnico.
Un saludo a Poco Lisi.
Sí, sí, está empezando, pero no es como tipo una película de Emmerich, ¿no? Que es como wow, una ola. No, no, poquito a poco, no nos estamos dando cuenta. Pero yo ya no veo perdices en el campo.
No, amigo.
Están pasando
amigo,
cosas.
Bueno, no. Ahora hemos quitado ya...
La purpurina.
La purpurina.
Hemos quitado la purpurina.
Claro. Claro. Poquito a poco.
Poquito a poco.
Pero es verdad que el hecho de irse... Me parece más complicado para la gente que hacéis un trabajo creativo el ser capaces de encontrar la calma suficiente para decir, no, no, voy a contar una historia. La voy a contar a este ritmo, porque creo que este es el ritmo que necesita. O sea, tú no haces... Perdóname que te lo diga desde el cariño, cine comercial. No lo haces. O sea, tu cine no es comercial. Es una decisión importante. O sea, ¿por qué?
¿Por qué no hago cine comercial?
Claro, ¿por qué no haces cine de forrarnos, tío? Estoy diciendo que son películas difíciles, que no se ven
como... Puede que sea la primera vez que te han hecho esta pregunta.
Que te hurgan en cosas.
Sí, de hecho me habían criticado por hacer cine demasiado comercial.
Toma.
Sí, ¿Quién te ha criticado?
Bueno, algunos sí que me pego algún palo, pero bueno, yo de hecho no me quejo, he tenido la suerte de que las pelis que he hecho las ha visto bastante gente, pero yo es lo que te digo, es que no es una pose, es que yo también creo que como las pelis, los temas que yo toco son temas pues más sociales, más humanos, entonces la financiación de este tipo de peli viene de unos canales concretos, de unas plataformas concretas, entonces yo creo que debo de alguna forma devolver a la gente, si yo tengo inversión pública de todos nosotros en las pelis, pues ayudar a la gente como yo pueda. Entonces esos temas a veces no son tan golosos como una comedia de verano con tal y con cual. Bueno, bien.
Son buenísimos, tal y cual.
Sí, son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Pero bueno, sí que se van viendo y van calando y van ayudando. Y...
Pero hombre, Marcel, luego hay decisiones, quiero decir, me parece muy guay que tú dices, no, yo quiero hacer un cine que a la gente le llegue y tal. Pero hay decisiones que con muy poquito se consigue ya hacerlo especialmente. Por ejemplo, lo hemos dicho antes, Dani, pues le voy a poner barba, ¿sabes?
Es que se la puse ya, a Carra. Teníamos a Carra y a Alexandra en esa peli.
Sí. Alexandra,
Alexandra
con barba.
Carra, bueno.
A Carra le ponéis un bigote gordo. Sí. Le ponéis bigote gordo. Es que son todos de verdad.
Verdaguer también estaba con barba.
Estaba Verdaguer con barba. David Verdaguer, sí. Hoy es su cumpleaños, cumple 40, por cierto.
¿Queréis que repasemos para que veamos esto de hay que ver cómo pasan las cosas que parece que no pasan y que tal? Porque... bueno, esto me ha inspirado, que le adoramos a Hematocrítico, que es una cuenta...
Un saludo desde aquí, que
una cuenta
adoramos
de Twitter,
a Hematocrítico.
Y que tienen los hermanos podcast, que es un podcast que nos vuelve locos
bueno.
Y que recomendamos muchísimo. Pues él tiene además otra idea que
muy
es...
Muy gracioso por Twitter, ¿eh?
Muy
activo,
gracioso,
¿eh?
Muy gracioso.
Está todo el rato metido en berenjenales, ¿eh?
En Twitter ha creado una cosa que a mí me flipa, que es Vamos a morir todos.
¿Ah?
Que consiste en analizar... cosas que supuestamente pasaron ayer y no. Os pongo ejemplos.
He puesto cara como que te he entendido, pero no.
¿Cuántos años creéis que hace en vuestra cabeza del escándalo de Mónica Lewinsky?
Ah, bueno, yo no puedo decir porque lo he...
Claro, lo tienes ahí.
20.
20 años, 25.
No. Ah, 25. Y casi.
¿Qué? ¿Qué ibas a reducir o a...?
Ah, no, iba a decir 30, pero sí.
¿Cuántos años hace?
Pero da la sensación de que es de hace menos, ¿verdad?
Claro, te parece como que es al lado.
Sí.
¿Cuántos
pero años? Mira cómo afortunadamente ha cambiado el mundo. Que en esa época yo iba... Pues debería ir a GB. Y en ese mundo nos contaron, nos llegó que Mónica Lewinsky era una loca, era una guarra que se había guardado un jersey con semen del presidente... cuando lo que realmente estaba pasando ahí era un abuso de poder, era una violación y eran muchas cosas muchísimo más oscuras. Pero en esa época se vendió
como que
la culpa era de ella.
La mirada por
cuando
la
era un presidente, el hombre más
sitio,
poderoso del mundo que estaba abusando de una becaria. O sea, cómo de tan arriba se puede caer tan bajo.
Pues
pero la culpa era de ella.
25 años del caso Lewinsky al caso Rubiales y cómo
afortunadamente,
han ido cambiando los enfoques, ¿no?
Sí,
es curioso. Es curioso.
Ah, vamos a jugar a eso entonces.
Venga, si quieres jugamos.
Pues no sé, a ver si tengo una por aquí.
Que juegue Marcel, porque yo creo que tendremos muy parecida.
Hombre, si sabéis la respuesta.
¿Hace cuánto tiempo que se murió el actor Heath Ledger? El que hizo de Joker y Brokeback Mountain.
Sí, pues no llegó a ver Batman, ¿no? 10 años.
Hace 15 años ya. Hostia, a mí, por ejemplo, me parece mucho y me da la sensación de que fue hace poco que se anunció su muerte.
¿Cuántos años hace de Breaking Bad?
Pues más de los que se murió Heath Ledger.
De Breaking Bad, de la serie.
¿De que empezó?
Yo creía que iba a decir Brokeback Mountain.
No, Breaking Bad.
12, 13 también, por ahí.
Breaking Bad.
Hace 15 años de Breaking Bad.
¿Y Los Soprano?
15 años, Los
Soprano. 20.
20 años.
Tú ves ahora Los Soprano y es una serie de época. Claro. Pero en el momento no lo era, no, claro.
A mí lo que me alucina es que haga más
de
25.
Pero no te parece que está como de hace nada, que yo vi Los Soprano hace nada.
Sí.
Hace dos días. Sí. O sea, no, o Breaking Bad. Lo vi hace dos días.
¿Y los 25 o 30 de Friends, qué?
Claro. ¿Sabéis que
he escuchado que han hecho un skate room de Friends en Madrid?
¿De Friends?
¿Y qué tienes que hacer?
Pues yo qué sé.
Pues mira por la mirilla con el cuadro, ¿no? Digo yo, no lo sé.
No sé, es que estaba el otro día en la peluquería.
Terminaste de dar un café con una taza gorda.
Igual estoy haciendo publicidad a este hombre, pero había un hombre que se estaba cortando el pelo, un hombre así como grande, así rapado, con una pedazo de barba. Y estaba contando que el tío hace skate room. ¿Y tiene uno de Harry Potter?
Sí, el de Harry Potter, sí.
Otro
bueno, de Harry Potter me parece más lógico.
De Star Wars. Bien. Y uno de Friends. Se han hecho, dice, el sofá a medida, porque no se encuentra el sofá.
Claro.
Y no sé qué es lo que habrá que hacer con lo de Friends. Escapar del Central Perk o algo.
No sé.
¿Sabéis que la fuente que sale en el principio de Friends?
Sí.
Es mentira.
¿Sabéis que no existe? Que
¿es inteligencia artificial?
Es una fuente que estaba en Los Ángeles. Y entonces luego pusieron un forillo para que pareciera que estaba en el Central Park de Nueva York, pero no estaba.
Todo es mentira, ¿eh?
Todo es mentira.
Mentira, bueno, hay que ver el cine, ¿eh?
Hemos sido engañados.
Hay que ver el cine, ¿eh?
En el cine es todo mentira, macho.
¿Sabéis que Guti y Arancha de Benito
son abuelos?
Son abuelos.
¿Ves? La vida se abre camino,
¿no? ¡Ojo, eh! ¡Ojo!
¿Y cómo se terminaron pareciendo, eh?
Sí.
¿Cómo te puedes parecer a alguien que no es de tu familia, tío?
No, como se acaba pareciendo tu perro a ti, quiero decir, porque...
¿Estás hablando?
Claro, hombre.
A mi perro no le insulte.
¿El principio de 101 Dálmata no lo has visto?
Con Pongo.
Que pasa siempre una... Sí, pasa una señora y el perro se parece a la señora. Pero... Pasa un señor y el perro se parece al señor.
Pero Arturo, eso es Walt Disney, Arturo.
No es la vida.
No es la vida. Bueno, Ruy Mateo y su mujer, ¿lo visualizáis?
Sí,
terminaban siendo iguales, muy parecidos. Sí, sí. Pero es que parecen hermanos, pero que se han casado.
Hablaban igual y todo.
Claro, yo creo que también tiene que ver mucho que te pegas tantos años con una persona que al final los gestos y la manera de hablar, pues tío, es que es grave.
Te va pareciendo, te va...
Pero es que era Ruy Mateo con peluca, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh?
A lo mejor era para escapar de la cárcel, igual, una movida extraña.
Igual sí, era por...
¿Te imaginas que siempre fueron una sola persona?
Sí, sí. Hombre, sí, cosas más raras han pasado. Es que has pasado por alto que han descubierto extraterrestres. Pero es que el otro día la Universidad de no sé dónde de México presentó dos extraterrestres. Sí, sí, y a la gente le ha dado igual.
Sí,
o sea, ¿qué más puede pasar?
Bueno, pero...
O sea, tío, ¿cómo podemos concentrar más la atención? Que hemos encontrado dos extraterrestres.
Bueno, hablamos del libro este tan famoso que nos ha cambiado un poco el año, Arturo y a mí. Un libro que me descubrió Arturo y que creo que se lo ha regalado a 200
a
personas.
A todo el mundo que conoce.
Que es El valor de la atención. Y es muy difícil resumir este libro, pero en términos generales te hablaba también como a nivel ya de global, ¿no? Es decir, que tenemos que intentar como humanidad tener un poco de atención y poder enfocarnos y no estar a por uvas todo el rato para poder enfrentar grandes retos mundiales como puede ser el cambio climático, como puede ser la superpoblación, como puede ser 1500 cosas. Pero es que estamos a por uvas, tío. Es como...
Bueno, básicamente...
Que yo no sé si será verdad lo de los dos extraterrestrillos estos, pero bueno, pues y hablando de extraterrestres...
Serán del Fisher-Price, claro.
Hablando de extraterrestres...
Eran como dos Madelman.
Este año, Marcel,
sí,
cumple... Jordan, 60 años.
Esto es muy fuerte.
En el 2023, Jordan cumple
60 años.
¿Eh? O sea, estamos hablando de que ya ídolos de nuestra infancia, juventud y casi madurez son señores ya, pues eso, pues muy provectos.
Muy provectos.
Creo que está maravilloso Michael Jordan y todo, pero que son gente ya, bueno, ya, porque ya bueno, sale con la, que ya anda con las manos por
y sigue
la
machacando
espalda,
sigue machacando,
claro,
sigue machacando,
sigue machacando,
sigue machacando,
sí, sí, le vi el otro día
haciendo mates, o sea, como colgándose del aro, Arturo, porque es que Arturo de deporte sabe menos que ese ficus. Sí. Por ejemplo, este año cumpliría 100 años Lola Flores.
Toma ya,
fuerte,
pero luego sin embargo hay cosas que parece que llevan existiendo toda la vida y que no tienen tantos años. Por ejemplo, ¿cuántos años diríais que hace que existe el Atlético de Madrid?
100.
¿100? ¿Te parecen tan pocos? A mí me parecía, claro, como no tengo ni idea de deporte.
Hombre, ya casi
pues todos. Pues son 120.
Casi todos los clubes así importantes, casi todos han superado 100
años.
Los 100 años.
Sí, como no tengo ni idea de deporte, rato, pues a mí me ha flipado eso.
Sí, 120 años. Bueno, claro. Pero 120 años contando desde el Atlético de Aviación, ¿no? Que se llamaba antes.
Pero los jugadores han ido cambiando, ¿eh? No son los.
No, claro, pero es que eso es lo que a mí me despistaba.
Claro,
pero
no, como no sabes de deportes,
pero espera,
Guti ya no juega.
Es que eso es lo que a mí más me despistaba.
Pero
de
podría
eso.
No ser así, porque en el 2023 fallece la supercentenaria, que me parece más fascinante conseguir ese apellido. Es una monja que se llama Lucille Randon.
Se llamaba Randon,
claro, porque nadie sabía cuándo.
La mujer más longeva del mundo. Que se haya registrado, ha muerto este año con, atención,
¿sí?
118 años y 340 días.
Yapis.
Esta mujer ha visto cosas.
Esta mujer hizo los primeros fichajes del Atlético de Madrid.
¿Sí?
Esta mujer le puso las rayas al traje.
Esta mujer inventó
claro,
el córner. 118 años, o sea, yo no quiero eso en mi vida.
118 años.
Yo sí lo quiero, tío.
Pero no parece que está viendo. O sea,
¿cómo
eso,
Marcel, ¿cómo lo va a querer? Vas a ver morir a tus hijos, tío.
No, coño, pero es que
no,
ellos también
porque tus
vivan
hijos van a
más.
Durar sí, 150.
Y tú qué sabes si son tuyos. Pero el cariño ya. Se los tiene.
Sí.
Claro.
Pero no os des cuenta también que. O sea, no es solamente que estemos consiguiendo como más longevidad. O sea, sí. Que ya cada vez el ser humano. Dura
bueno, es que hay
más
una
años.
Hay una gráfica que si la sigues, pues conforme van pasando las décadas, el nivel de vida cada vez mayor.
Claro.
Entonces, hace 50 años el nivel de muerte era de 60 y dentro de 50, pues será 80 y así exponencialmente hasta que al final vamos a estar aquí,
pues
que vamos aquí. A ser purpurina pues todos.
Aquí en el centro
aquí
cultural
en el mundo, ¿no?
Sí,
es como si no
sí,
se muera
el ámbito cultural del Corte Inglés,
si,
nos quedamos.
Si no salen, si entran gallinas y si no salen, tú miras.
Pero hay otro... verdad es que esto es muy importante. Tú sabes que he tenido problemas en mi nueva peli. Para tener las gallinas, porque me costaban como 700 euros tener gallinas en la peli.
Tenemos TDA, ¿eh? Como que vamos como...
No, es que como hablo de gallinas, he estado este año pensando en gallinas...
Cada programa y cada invitado da...
¿Tuviste que negociar gallinas? De repente te vistes en el siglo XII.
Sí, sí, sí. Hablando de gallinas y de ocas. De ocas. Sí,
ocas.
Sí.
¿Necesitabas
ocas.
Cuántas gallinas?
Pues solo pudimos pagar tres.
Tres gallinas.
Y un gallo que se escapó.
O sea, bueno. ¿Hacíais como en las películas antiguas los indios que daban la vuelta y eran el mismo indio?
Esto.
¿Lo habéis hecho con las gallinas? No, ¿habéis llegado a...?
¿Pero esto es real?
El fondo de pantalla de los Flintstones.
Esto lo hemos hecho con los coches. Te lo juro.
Con los coches.
Bueno, es la peli de un autobusero, como
pero
os contaba antes.
Sale casi más barato un coche que una gallina.
Ya, pero es que solo teníamos 8 coches, creo. Ahora, búscate la vida para ambientar Barcelona del 78 con 8 coches. O sea, queda un poco. Entonces, sí, iban dando.
De repente se te ha colado un Tesla. De repente.
Sí, pues ha quedado.
Pero ya no tiene por qué ser una película de un poquito más bajo de presupuesto. Es que incluso pelis de mucho presupuesto, yo he visto donde hay mucha figuración y se tiene que usar en un momento y en otro, y ves a Peña. Disfrazándose. Que en una secuencia de repente tiene la gafa, no sé qué, en otra secuencia. Y digo, si tú estás atento, tú te cruzas a gente de figuración por diferentes momentos claro, de la peli. Claro. Y en una lo tienen ahí como si fuera musulmán, y en la otra lo tienen puesto como si fuera un guiri, y en la otra lo tienen
ese,
puesto.
Ese señor, pues también se ha hecho varias sesiones y se ha llevado claro. Un dinerito a su
un
casa.
Dinerito.
A cambio de ponerse una gafa más gorda y un bigote falso.
Cuando alguien es quien, claro.
Claro, claro. Claro. Pero me vuelve loco, perdóname, porque claro, tú me centras temas, me vuelve loco el tema alquiler de gallinas para actuación.
O sea, claro,
cómo,
o sea, todo lo que se
ve en
una peli
un renta chicken.
Eso es.
Todo lo que se ve en una peli se paga es más. Voy a contar, en la peli que hicimos con Dani, 100 metros, no sé si él lo sabe, pero yo, el tío que me puso el parquet en mi casa, era fan de Dani. Entonces, a cambio de que me bajara el precio del parquet, le puse en un plano con Dani en la peli. De figuración.
¿Serio?
Lo que pasa es que al final no montamos ese plano, no está en la peli, pero yo me saqué el descuento del parquet.
Pero perdona, sí, negociaste.
O sea, es corrupción.
Fui tu puta moneda de cambio sin yo saberlo.
Obviamente, obviamente.
Y sin moneda de cambio, o sea, fuiste, bueno, pues fuiste su solución
sí, sí.
Para el parquet. Es verdad que gracias a eso, Marcel, yo no me aprovecho de.
¿No?
Voy a empezar a aprovechar lo de.
Hay Daniel. Que aprovecharse.
Yo te saco. A lo mejor, yo qué sé, te saco un café con Dani o te saco un selfie con Dani y tú me pones, por ejemplo, el luminoso de la terraza, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto.
Que yo me quiero poner ahora un luminoso.
¿Te quieres poner
Arturo?
No, Arturo.
Arturo.
Y como tú en Neones, como una figura, pero en vez de mujer atractiva,
eso
tú,
es.
Yo, una pierna así, para arriba y para abajo. Clink, 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 clink.
Y me muevo así. Madre mía. Me muevo así cuando se apaga, se apaga y se enciende.
Avísame, ¿eh? Ponla en Navidad. En Navidad.
Ojalá.
A la misma hora que Abel Caballero ponga las luces.
Me quiero pelear con él. Como el vaquero que fumaba el cigarro en Las Vegas, pues yo... Pues yo en la terraza de bueno, ya lo veréis porque se va a hacer.
Oye, se ve que en el 2023 ha sido o está siendo o va a ser la Expo de 2023 en Buenos Aires. Yo no lo sabía.
Pero es que nadie se entera de eso.
Yo estaba allí este año.
Excepto la ciudad que le toca.
Es verdad.
Exactamente.
Fue con lo que la Expo fue en Sevilla para todos los españoles, que más o menos nos acordamos, que pues es una cosa como histórica.
Pues seguro que en Buenos Aires es súper, están todo el mundo hablando a tope de lo de la Expo, pero...
Igual como han ganado el Mundial, pues todo, opaca todo.
Claro, a lo mejor lo opaca.
Estaba Curro la mascota.
Curro era la mascota.
Tenía
Curro
un arco iris en la cabellera. Sí.
Que siempre se ha dicho que manda huevo una mascota andaluza que la llames Curro. Me pareció...
Es que no las mascotas no han sido nunca nuestro fuerte, creo. Porque Naranjito era bastante patético.
Naranjito era la mierda, pero Kobe...
Kobe molaba. Luego estaba Petra.
Era la mierda, perdona, Dani.
Bueno, lo dirás tú.
Era un círculo.
¿Quién?
Y era un círculo con Naranjito. Pantalones.
Y Fluvi era de puta madre.
Fluvi era muy bueno.
Era una gota de agua. En la época del agua de Zaragoza.
Sí.
Fluvi.
Se ha llegado a...
Qué fantasía.
Se ha llegado al límite. A mí lo único que me ha gustado es Kobe. Kobe. Sí. No es por dar
pero
Kobe al catalán. Pero...
Imagínate los descartes.
Ya.
Si estos son los buenos, o sea, los que no pasaron la criba.
Claro, tío.
Bueno,
claro.
Es que puedo hablar un rato de eso.
¿Ah, sí?
No sé si conocéis el descarte de Naranjito. Yo cuando descubrí...
Esto lo hemos hablado.
Sí. Es que yo cuando descubrí lo que podía haber sido en vez de Naranjito, empecé a querer a Naranjito.
¿Y qué podía haber sido?
Meteros en Google, oyentes, y poner...
Poned
mascota toro fútbol.
Toro balón.
Toro balón.
El toro balón era un balón de fútbol
con cuernos.
Con cabeza de toro.
Con cabeza de toro.
Y esa iba a ser la mascota. Fue la que quedó finalista.
Sí.
¿Pero qué pasa? O sea, todos tienen que ser toros. O sea, no hay nada más en España que toros.
Toros.
O sea,
toros y no balones. Nada. Es que bueno, era perfecta. Es que explicaba un concepto.
Bueno,
explicaba todo.
Pusieron naranjas.
Y a mí, claro, después de eso, pues digo, mira, pues lo de Naranjito. Pero claro. Es que siempre tiene que venir alguien que te lo mejore.
Si ahora tuvieras que hacer
que
un...
Que te mejore la vida.
Si ahora de repente vinieran las Olimpiadas a España o el Mundial o una Expo, que... Así, rápido. Decidme, ¡pam! No lo penséis. Una mascota. Que se os ocurra.
Ahora mismo.
Genios. Genios que sois.
Ahora
venga.
Ahora mismo, ostras, me pillas. Pero de España.
O sea, sí, claro.
Tendría que definir España.
¿Pero del Mundial de fútbol o
de Olimpiadas? Mundial o una Expo.
Yo pondría, ¿sabes lo que pondría?
No.
La máscara de La Casa de Papel.
Anda.
Porque me parece que ha sido de las cosas que más ha llegado al exterior de toda España. O sea, todo el mundo sabe que La Casa de Papel es una serie española.
Ah, mira, está muy bien, está muy bien.
Y pondría eso, tío. Y además, la dirige tirado. Nuestro amigo Koldo Serra también. Bueno, es uno de los directores. Tal. Yo pondría eso, tío.
No lo voy a superar, me quedo con eso. Sí.
Bueno, pues yo
está
también.
Guay.
Vale. Yo también. Viva.
O sea, al final.
Viva la copia.
Al final no habéis hecho una mierda. O sea, no habéis querido pensar y, no, y ya
sacado,
está, ¿no?
Yo he sacado el tema de la purpurina y nos ha dado bastante de sí.
La verdad ya. Es que.
Bueno,
es que tú ya has cumplido.
Seguimos con el vuelo de la mosca, ¿vale? Antes he hablado de Jordan, uno de los mejores jugadores del básquet de la historia, pero es que justo este año, en el 2023, sigue en activo un jugador de básquet que a día de hoy está considerado, pues eso, el mejor, que es LeBron James, que ha batido el récord total de puntos anotados a lo largo de la liga de la NBA. El anterior récord lo tenía el jugador de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, y LeBron consiguió anotar la cantidad de 38.390 puntos en partidos oficiales en la NBA.
Sí.
Eso es una puta locura.
Y lo que le queda.
Pero es que llevaba 39 años ese récord sin poderse batir y que, joder, que de repente seas tú en una liga que es absolutamente superior al resto del mundo, que de repente haya un pavo que diga, no, es que yo he sido el que más puntos ha metido en esta liga. Es como, buah, tío. A mí esta gente que son, me hablo de deporte sobre todo, récord del mundo de 100 metros liso, tengo el récord de salto. Esta gente que de repente, como dice se llama, la frase está un poco de las Olimpiadas, es Altius Fortius
Magnífico.
Legius, es como más alto, más fuerte, más lejos, ¿no? Que haya gente que diga, no, yo soy la persona.
No es Legius.
Que tú seas la persona que más rápido corre la distancia de una maratón en la historia, en el mundo. Buah, a mí eso me la pone un poco dura.
¡Dani!
¿No? Poco, he dicho. Un poco.
Ah, bueno, sí, es un poco. Sí, fíjate. Es que fíjate. Fíjate cómo son las cabezas, ¿eh?
Pero luego siempre sabes que te van a superar en algún momento.
Bueno, yo creo que ya están empezando a marcarse récords que creo que va a ser muy difícil que se batan. Yo, por ejemplo, creo que el récord de Usain Bolt se va a tardar mucho en batir. Ahí lo dejo.
A ver.
Es que llega un momento en donde... Es que es imposible ya correr, que un ser humano con las condiciones más o menos, con unas zapatillas y unas condiciones de viento X, haga un recorrido en menos tiempo. Es que llegará un momento en donde es que si cada vez lo haces en menos tiempo, es que vas a viajar al pasado. Es que llega un momento en el que ya no se podrá bajar más.
Ya como Flash.
Ya como Flash y de repente corre...
Una máquina del tiempo, claro.
Y se ve a sí mismo. Claro, a mí esto me fascina, perdonadme, pero... No, y supongo que también me fascina... Todo aquel que es capaz de hacer algo a nivel mundial que nadie ha hecho. No récord Guinness, esto, pues. He sido el primero que me he tirado de una avioneta de 3.000 metros vestido de oso hormiguero comiéndome una piruleta. Bueno, pues esto. No, hablo de cosas guays. De
me ha quitado el récord que tenía yo pensado. Fíjate, sí. Qué rabia me da ahora. Sí, pero fíjate cómo son las cabezas, tío. Es que es una cosa que me da para reflexionar. O sea, tú dices Michael Jordan y LeBron James. En vuestra cabeza. Hay un referente, hay una imagen,
para mí son superhombres.
En la mía está Space Jam.
Claro, por eso he dicho, hablando de marcianos.
Claro,
por eso lo he
porque
dicho,
los dos han salido en Space Jam. No conozco a esos señores.
Pues porque son
los dos protagonistas de Space Jam.
¿Y por qué lo han escogido a estos dos? Porque son auténticos extraterrestres. Por eso hacen películas de ellos. Claro, claro. Y no hacen películas de Con todo el cariño, Chichi Creus. O.
Es que no sé quién es. O Epi. Chichi Creus
es un jugador.
Pero me vuelve loco.
Que tiene un nombre muy gracioso.
Pero me podéis llamar así a partir de ahora.
Chichi. Chichi González.
¿Os llamarme
Chichi González Campo?
Chichi González. Es que pega muy bien Chichi Creus. Es que creo que le voy a quitar el nombre a ese señor.
Sí. Hace como 25 años que no juega, ¿eh?
Chichi Creus.
Sí, hombre.
Bueno, pues ya está. Pues él ese.
De hecho, Jordan sigue siendo el deportista que a día de hoy sigue ingresando más dinero por derechos de imagen, bueno, y marcas. Y a día de hoy
por
hace
la
que
Nike,
sea
Nike, ¿no?
Por las Nike Air Jordan,
claro.
O sea, ¿te acuerdas de la Jordi Villacampa, Marcel?
¿Eso existió?
Existió. Había un jugador muy bueno, español, hombre, sí, Jordi Villacampa, jugaban en el Juventud y sacaron unas Kelme, que eran las Jordi Villacampa. Que era como, bueno, si Jordan saca la suya,
¿por qué no voy a sacar?
Claro. No, se vendieron algunas. Pero...
Pues, estad atentos a las nuevas Chichi Creus, ¿vale? Estad atentos a esto porque, bueno, tengo ideas en la cabeza.
Las Reebok Chichi de Pump.
Las Reebok Chichi. Bueno, habrá tiendas Chichi por todo el.
Ya tienes tu mascota.
¿De qué tallas quieres tu Chichi?
Habrá, por supuesto, el rincón de Chichi dentro del Corte Inglés. Bueno, ya lo veréis. Va a ser. Sí, sí. O sea,
es tu mascota.
Ha nacido una gran idea.
La mascota para el mundial que buscabas, ya lo
tienes. El Chichi Creus.
Claro, el Chichi Creus. Bueno. Dadme tiempo, es lo único.
Sí. Chichi.
Mira, seguimos repasando el año y yo sigo con mi idea de todo lo que parece que es como súper importante, de repente, pum, 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 en tres días esto se vuela y no hay nada. Con lo cual, a lo mejor va a ser que salvo las cosas importantes de verdad, no hay nada importante.
Yo tengo una muy buena también, que se montó una que...
Esta es pregunta. A ver si sois capaces, y aunque seáis capaces, que a lo mejor lo sois porque sois gente de cine...
Somos la hostia.
Me reconoceréis que la mayoría de la gente no se va a acordar de esto. ¿Quién ganó el Oscar este año?
¿A quién? ¿Mejor película?
El Oscar a mejor película. O sea.
Ganó el Oscar a mejor película.
Gente de cine, ¿eh?
Sí, pero yo no. Yo los Oscars.
Gente de cine,
lo
sí, pero durante 24 horas o más, 48 horas,
sí,
todas las televisiones y estas son las nominadas, tal, y al día siguiente, pam. ¿Qué película ganó el Oscar este año, hace nada?
Yo es que me he quedado en blanco.
Marzo.
Pero, a ver,
marzo no, abril casi, no, marzo.
Pero claro, las pelis que salieron el año pasado en el cine, no entiendo, ¿no? Claro, porque te iba a decir algunas de estas campeonatas.
Ganadora, la mejor película del año.
¿Oppenheimer?
¿Qué película fue? No,
Oppenheimer es para la que próximo. Viene.
Oppenheimer hace dos días.
No,
Mira que yo de pequeño me sabía todas estas cosas de memoria y al final mi cerebro ha ido abandonando estos datos, tío.
La ganadora del Oscar 2023, que corresponde al Oscar 2022, porque son las películas que se estrenan el año pasado, fue Todo a la vez en todas partes.
Ah, sí, bueno. Es que la olvidé cuando la vi.
Película
la
coreana, que me dio mucha polémica, que tan a mí flipa.
No
esa
la he visto,
peli.
No la he visto.
Pero
tiene rollo multiverso y cosas raras,
sí,
¿no?
Sí.
Ay, entonces, a mí esas cosas me gustan. Pues como Rick and Morty.
Te va a volver loco esta peli.
Sí,
loco, sí, completamente. De hecho, creo que la gente de Rick and Morty tiene ahí.
Y tiene algo que ver,
tiene,
¿no?
Un poquito de mano.
Y Midnight Gospel, ¿eh? Cuidado, Arturo, hay que ver Midnight Gospel.
Midnight Gospel, que no sé lo que es.
Te va a zumbar la cabeza.
¿Qué jugador es ese?
No, es unos dibujos. ¿Ah? Es unos dibujos que están en Netflix.
Yo solo veo.
Entonces es un pavo que vive, como en, que vive como en un planeta. Entonces el tío tiene una especie como de máquina mega inteligente y el tío se pega a viajes por diferentes planetas. Entonces el tío mira y dice, voy a ir a este planeta. Y son planetas muy locos, como los universos paralelos que se encuentran en Rick and Morty. Entonces, no solo el planeta es muy loco y la propuesta de lo que pasa en el planeta es muy loco, sino que el tipo que viaja, que suele ser como un influencer y graba y hace entrevistas, pues encuentra a un habitante de ese planeta y tienen una especie de charla sobre X temas. Sobre la muerte, sobre las drogas. Entonces, lo que sucede visualmente en el capítulo no tiene absolutamente nada que ver con lo que están hablando los protagonistas. Wow. De hecho, por ejemplo, el primer programa, el primer capítulo, el prota va a un país y de repente están y contacta con el presidente de ese país y están viviendo una especie de invasión zombie. Y sale el tema de las drogas y te ves que están huyendo de la ciudad, o sea, se les ha ido de las manos la situación, pero durante todo el momento que están pegando balazos, se está mordiendo uno, el otro, durante todo el rato están teniendo una conversación interesantísima, de un nivel, de un calado de reflexión brutal sobre las drogas. Y a lo mejor te estoy hablando de las drogas y estoy con un
bazooka,
con un bazooka matando un zombie de 4 metros. Y entonces, vale, tú estás viendo el capítulo, son 20 minutitos, porque yo creo que si es más, se te hace el cerebro papilla. Entonces es una disonancia cognitiva entre lo que ves, incluso si no, si cerraras los ojos y solo escucharas los diálogos, la cabeza te explota. Pero si encima estás bien, es como algo muy extraño.
Midnight Gospel.
Y es hipnótico, de verdad, hipnótico. Vale. Ahora, mírate un capítulo al día como mucho, ¿eh? Porque te explota la cabeza. No tiene que ver con el año, pero oye, pues ya que estamos.
Pues ya está.
Has colado la pública.
Bueno, pues ya está. Por ejemplo, una noticia que fue como la moción de censura de Vox que propusieron a Tamames para presidente del gobierno. Durante 3 días no se hablaba de otra cosa. Y eso suena ahora como unos ecos de ya un pasado.
Tamame ya está en su casa ahora mismo. Espero. Está ahí sentado, que estará. Espero que esté muy bien el hombre, pero vamos, que de repente Tamame era como lo más importante del mundo y tal, y ahora pues estará en su sofá.
Y luego, por ejemplo,
está merendando.
Con el tema de ahora
se está amigando sí, una magdalena.
O una, ¿cómo se llama? Una campurriana.
Una campurriana o claro, algo. Dice algo dulcecito porque me levanto de la siesta. ¿Vosotros no os levantéis de la siesta? Que os pide chocolate.
Yo no hago siesta.
¿No haces siesta?
En la vida he hecho siesta.
Bueno, eres catalán. Dices,
tío? En la vida, tío.
Tenéis costumbres que no.
Pero ni teniendo tiempo.
Que no he querido respetar nunca.
Solo cuando he estado malo, no se me ocurre tumbarme a dormir, ¿no?
Pero si te lo digo y caes, ¿lo haces? ¿No te apetece?
No.
No.
Yo creo que yo me he echado todas las siestas que no te has echado tú.
Sí. Por eso nos entendemos bien.
Por eso somos. La suma de todas las fuerzas es igual a cero.
Oye, contamos que te echaste una siesta en el rodaje de 100 metros.
Una, ojalá fuera una.
No, pero en el rodaje hay un plano de la película donde estás durmiendo.
Ah, sí, es verdad.
O sea, esto es bastante guay.
Sí.
¿En serio?
De saber. Sí, sí.
Yo tenía que estar muy quieto en una mesa que podía parecer una mesa de una clínica, pero era una veterinaria de noche que nos habían dejado la clínica veterinaria y era una mesa donde operaban a los caballos. Me veía a mí tumbado.
Claro, dijeron, sale más barato Dani Rovira que un caballo. Al caballo está la gallina.
Las gallinas,
imagínate ahora, claro.
De hecho, sale caro Dani Rovira, ¿eh?
Sale caro.
Gana bien.
Sí. Hombre, sí.
Y vas y lo afeitas.
Sí, sí.
Escúchame, por dormir.
Por dormir.
Claro. Bueno, pero una cosa, no creo que le moleste que lo digamos, pero lo de Eduard es increíble. Yo creo que tengo como 15 fotos de Eduard y Ana Castillo tiene como 20 fotos de Eduard. Eduard, ¿cómo se llama la peli que ha ganado los Oscars?
Toda la vez
en todas partes.
Pues ese es Oscar, ese es Eduard echándose siestas. De repente están preparando un plano y estamos en mitad de la playa. ¿Dónde está Eduard? Que estamos ya. Y Eduard está metido en una barquita, en posición fetal, durmiendo.
Y fumando a la vez. Porque no puede fumar.
Entiendo que es chiquitillo, se acopla, pero tiene una capacidad de dormirse 2 minutos de pie. Increíble.
Bueno, por lo que me dices, Eduard y otra persona a quien yo le descubrí esa capacidad, creo que todavía con un giro más allá. En Nueva York había un taxista que se dormía
mientras
te llevaba a tu casa en los semáforos. Lo calculaba perfectamente. O sea, yo no le tuve que decir nunca, caballero, ya ha cambiado. No. Pero él llegaba al semáforo, se dormía con ruidito,
Son largos los
y
semáforos.
Y en el momento en el que empezaba eso a parpadear ya para decir, no, si es que no había ni sonido.
No, tampoco.
No, era por la noche, no había sonido, no Hostia. Había sonido de ciego, no había nada. El señor, pum, se ponía muy en esto y tiraba otra
a
vez.
A ver si sería un replicante.
Yo creo que era un robot. Te estoy hablando de hace 20 años.
Ya.
Da mucha tranquilidad.
Ese señor
un taxista
ya se habrá
que
matado
se duerme.
En la carretera.
Aunque prefiero que se duerma el taxista que el tío del avión, ¿no?
Sí, claro, no. Pero fíjate el miedo, ¿eh? Hay gente que es verdad que tiene un don, ¿eh? Para dormirse en cualquier sí. sitio.
Yo lo tenía, pero.
Lo has perdido.
He perdido gancho.
Oye, ¿cuál es, Marcel, tu película favorita del año? ¿Eres capaz de ubicar las que se han estrenado?
Sí. Como he tenido la suerte,
que has visto así que diga,
como he tenido la suerte de estar rodando una peli, he podido ir poco al cine, pero mira, la que me ha gustado así como más últimamente ha sido La Sociedad de la Nieve, de Bayona.
Ah, vale.
Que se estrena en Navidad, creo.
Tú fuiste al estreno de la Academia o algo, ¿no?
Esto sí, los que somos académicos las podemos,
pero
podemos
está
ver.
A punto, ¿no? Es este año cuando se estrena.
Se estrena este año, sí.
Uf, es que yo soy muy fan de esa historia.
Y me gustó también muchísimo Barbie.
Barbie es maravillosa.
Y Oppenheimer también me gustó.
Claro, es que este ha sido el verano de. Claro, es que lo guay de. Estamos haciendo casi actualidad. Ya,
No, claro.
Este programa que
mira,
nunca le ha interesado.
Este año 2023 os digo así una lista de las pelis que un poco más conocidas que se han estrenado. La Sirenita, que también hubo una polémica. Porque
A mí la Sirenita no me gustó, tío.
Yo no la vi.
Yo lo del rollo del cangrejo así en plan realista y el pez ese realista, yo no entendía nada. Tío.
No entendías nada.
Es sí, que yo escuchaba.
Es como realista, o sea, ves como un lenguaje claro. Ahí y dices, bueno, pues era Flounders en La Sirenita, era Sebastián, el cangrejo, sí. Y de repente Bésala. Es realista, ¿sabes?
Yo
es
escuchaba a Berto Romero en el podcast bueno de, en el podcast bueno de comedia, en Nadie Sabe Nada, le he escuchado diciendo que hay un momento en que te da, que sale un pulpo y dices, no quiero que el pulpo se parezca tanto a un pulpo. O sea, yo prefiero los dibujitos animados y demás. Pero
Shazam,
bueno.
La furia de los dioses.
Nah.
Bueno, buenas tardes.
Next.
Guardianes de la Galaxia 3.
Está bien.
Misión Imposible 33 y un tercio.
También.
La penúltima
divertida.
Ya.
Divertida.
Sí. Super Mario Bros.
Divertida.
Que lo ha petado.
Gran Turismo.
No la he visto esta.
Fast and Furious
no lo he visto.
X, que yo he dicho, será la 10, no será la porno. ¿No?
Ojalá. Hombre, con ese nombre, Fast and Furious, perdóname.
Fast and Furious, o sea, me parece un título para una película porno que me entra, a mí me entra como tío.
Sería un corto.
¿Eh? ¿Sería?
Sería un corto.
¿Existen cortos pornos?
Hombre, sí. Claro.
No todo fuck, tipo, en vez de no todo
sí,
film.
Si te paseas por internet, seguro que
seguro
no
que hay. Ant-Man.
Ant-Man, sí, la de Quantum
no,
Mania.
No, Ant-Man, lo que te entra en primavera cuando no puedes respirar. Ant-Man. Dame el Ventolin que tengo Ant-Man. Spider-Man.
La de Across the Universe.
Pero hay una de Spider-Man al año, ¿no? Esto es como…
Sí, bueno.
Oye, pero no has dicho ninguna española todavía.
Pero es la de animación.
Ni creo que la diga porque iba tarde. Indiana Jones no es española, ¿no?
No parece… Bueno, sale Antonio Banderas.
Ah,
es verdad.
Ojo. Sí.
Y bueno, a ver, ¿españolas, Marcel? ¿Cuál?
A mí ya te digo, La Sociedad de la Nieve. Me gustó también… Una película estrenada Isabel Coixet ahora en San Sebastián que se llama Un amor.
Ah, sí, del libro de Irene,
Irene Mesa. Sara Mesa.
Sara Mesa.
Me gustó una película que se llama Criatura, pequeñita catalana que ganó un premio en Cannes. Y en eso estoy. Como académico tenemos que ir viendo para votar.
Yo he visto, he visto que me acuerde ahora, Te estoy llamando locamente, me parece.
¡Oh, qué maravilla!
Qué película más bonita, divertida, necesaria, emocionante.
¡Qué joya de
muy
película!
Bien.
¡Qué
muy
joya
bien.
De película!
Muy bien. Es una maravilla.
Bueno, y hay una peli de este año también que yo sé que a Dani y a mí nos tocó así como especial. Esto, bueno, como me ha pasado a mí con 100 metros, pero en otro sitio. Uh-huh. En un sitio y que entiendo que es una peli que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero Dani y yo sí hemos hablado de Bo tiene miedo. De esta película que te...
Del director de Midsommar.
De Midsommar y
bueno, Hereditary.
Eso es.
Hombre, es que este sabe como...
A mí me da mucho miedo este hombre. Este hombre crea...
Mal rollete, ¿eh?
Para mí el género de terror, los que me conocéis sabéis que es uno de mis géneros favoritos y no el que más. Y es verdad que mi predilección por el terror, claro, uno va creciendo y empieza a darte, obviamente, menos miedo todo lo que no es real. Es decir... Películas de. Me encantan, ¿eh? Películas de eso. El exorcista, los demonios, los fantasmas, los monstruos, los vampiros y la madre que los trajo a todos. Estupendo. Pero a mí. La película de terror que me da miedo es cuando te cuentan algo que realmente puede pasar.
Claro.
Que no tiene por qué ser ni gore, ni. No, es. mentalmente te retuerce una idea en la cabeza que te quedas con cierta perturbación y con mucha ansiedad. Y él, no sé cómo se llama, el director este de Boo y de Hereditary,
no,
pero
me acuerdo,
el
pero
tipo tiene una cabeza que dices, madre del amor hermoso.
Sí, es una,
o sea,
película,
qué peli, no acababa nunca, ¿eh?
Es una película que te mete el miedo, pero en la cabeza. O sea, había, no es había, tanto lo que está pasando, sí, como cómo tú estás procesando toda esa información. Y
una peli que tiene que ver con la culpa, con lo onírico, con la psicología junguiana, con la salud mental, con las drogas.
Y te pasa un poco como la locura. Por eso decía, pero desde otro lado. Pero te pasa un poco como después de las películas de Marcel, que necesitas como
reposar.
Espera, o sea, sí, déjame, sí, sí, déjame un rato. Acuérdate que ayer, cuando terminé de ver 100 metros, le dije, mira, te dije, hace 20 minutos que la he visto, mañana hablamos.
Claro, claro.
Porque
claro,
necesitaba procesar
aquello. Voy a jugar un rato con mis funcos.
Claro, por... eso es. Sí, bueno, lo que pero yo
es que
hago.
Esto es lo que mola, ¿no? O sea, sí, que te conmuevan de alguna forma, aunque sea de la risa, aunque sea del miedo, porque, jolín, que te lleves una experiencia a casa, aunque la veas en casa, que te llevas una experiencia para toda la vida.
Pues sí,
si claro, no, ¿para qué? ¿Para qué el sufrimiento de hacer una peli si no sirve para nada, ¿no?
Claro.
Oye, ¿sabéis que por primera vez en el 2023 India supera en número en población a China? ¿Ya hay más indios que chinos?
¿Ya hay más indios que chinos?
Qué fuerte, ¿no?
Sí, parecía que... Y ahora hay que cambiar todo lo de...
Callando, sí.
Cuando los chinos den todo su
cuando
salto...
Cuando los indios den un salto...
Hay que cambiarlo todo por indios.
Los indios son el gigante dormido...
Te engaño como un indio, claro. Hay que hacer un... Sí.
Los mares de la India...
Claro, claro, un arroz, sí, tres delicias, lo tienes que pedir, claro, ahora...
Claro. Indiana Jones...
Con curry...
Ahora es Indiana Jones...
Ahora es Indiana...
Claro. Ahora todo ha cambiado.
Todo, ¿eh?
Ve abajo al indio a comprar...
Claro,
una,
¿no?,
Coca-Cola...
Bueno, son Barcelona ya es así, porque allí, bueno, son pakistaníes, ¿no? Sobre todo allí
los,
no hay tanta
los
tienda,
colmados,
tanto
colmados,
bazar de chino como no,
sí,
de
son, sí, la,
¿no?,
mayoría son de Pakistán, claro, sí.
Mira, este año...
Sí, la mayoría de Palestina, sí, Palestina, sí.
Este año fue lo del Titán este, lo del submarinito este, de los cinco ricos que fueron a ver el Titanic.
Fueron a ver el Titanic.
Que han pasado cosas muy heavy, pero como que ya, con todo cariño, como que te da ya
sí,
un poco,
¿vale? Pero,
como...
pero a eso vamos, a eso vamos. Es que hace nada que nos estábamos echando las manos a la,
o sea,
cabeza.
No quiero decir esta noticia, Marcel, me están mirando como si... No, digo no, que no. Son noticias que en el momento eran como así,
vamos
pero,
a co-
claro, es que tienes que...
No, la gente
tienes que tirar
todos
cosas a la papelera. La gente,
estábamos
no puede,
sufriendo
no puede...
todos en el rodaje, te lo digo en serio, en el rodaje del 47 iba pasando cosas en el mundo, estábamos todos atentos. Una cosa fue lo del submarino. Y
estuve
la
más
otra
atento
cosa
con
fue...
los niños tailandeses de la cueva. Eso sí que me...
Sí, pero,
me...
Sabes, bueno,
sí, sí, pero como este tipo de acontecimiento que estás contando las horas y que dices, oye, hay novedades, novedades. La verdad es que esto, la verdad,
nosotros estuvimos
mal,
preocupados por esto de los estos señores y luego por el resultado de las elecciones. Estábamos bastante cagados, ¿eh?, también, en el rodaje. También. Estábamos ahí, minuto y resultado, ¿eh?
Claro, pero la diferencia, yo creo... la diferencia es de qué manera te... preocupas de las cosas. Quiero decir, voy a intentar explicar esto.
Sí, por favor.
Porque estoy quedando como el culo ahora mismo. Lo sé, soy muy consciente.
Vergonzoso.
Es como cuando se muere un famoso y sabes que la pena va a durar 24 horas.
Y
para
si
la mayoría
si
de la
te
gente.
Mueres, si te mueres un viernes es una putada.
Si te mueres un viernes...
Porque hay fútbol.
Eso es. Entonces, y te pilla ya...
Yo siempre digo que el día que yo me muera, por favor... Es que la muerte de la gente así famosa son como las olas grandes, como que vienen de tres en tres. No sé si os habéis fijado.
Sí.
Entonces yo, bueno, si me muero ya me da igual, pero si de repente estoy así como un ratito mirando desde arriba y que te dé esa poquita de vanidad de, ay, que me lloren un poquito. O sea, imagínate que después de mí se muere otra persona mucho más querida y mucho más famosa.
Claro.
Tío, pues me daría por culo, tío. Me daría mucho por culo.
Yo tengo la obsesión...
Tío, dejadme 48 horas de protagonismo. No.
Yo tengo la obsesión que me va a pasar esto y que se me van a olvidar en el vídeo de los Goya.
Sí.
En el In Memoriam, ¿sabes? A mí se me olvidan.
Que
tía.
Se te olvidan.
Se me olvidan. O me muero yo y al día siguiente se muere Dani y toda la ceremonia va de Dani, tío.
Es que hay
y
mucha...
digo, coño, pero ¿qué? O sea, las mejores pelis de Dani son las mías.
Sí.
Pero a mí se me olvidan, a él no.
No, yo quiero tranquilizarte, como quiera que te llames, que eso no va a pasar.
Mandas un mail.
Este año.
Manda un mail a la academia.
Este año.
O sea, yo pago la cuota de la academia.
No, voy a estar yo pendiente. Voy a estar yo pendiente que voy a sobrevivir a todos. Ya está.
Este año ha muerto uno de los mejores futbolistas de la historia. Y sí, ha sido un provechito, Arturo, antes de que lo digas tú.
No, es que es lo que me ha parecido.
Sí, porque yo me adelanto. Ha muerto Pelé, en el 2023 murió Pelé. Y es como, igual soy yo, que llevo ahora una vida un poco más acelerada y un poco más caótica, pero de repente he dicho, hostia, ¿en qué momento murió Pelé? ¿No? Y como...
Pero por eso, porque las cosas duran, el tiempo que duran, da igual la magnitud. Quiero decir, que se muere Pelé y se supone que, yo creo, en otra época se estaría un poquito más de tiempo. Ya son 24, 48 horas, la gente tal. Si tienes una foto con el muerto...
Murió Berlusconi, también te digo,
la foto con el muerto.
Murió Berlusconi.
Pones
decir
al
que
muerto al lado
Dios
y dices,
aprieta, pero...
le conocí.
Ya, eso sí, eso
claro,
es fatal.
Que no hay cosa más desagradable.
Eso es fatal.
Le conocí, era maravilloso. ¿Cuántas charlas tuvimos, tal?
¿Con quién? ¿Con Berlusconi?
Con Berlusconi y con el muerto que tengas. O sea, cuando se muere alguien,
pasa
la gente
mucho.
Empieza a revisar.
La cultura de...
Empieza a revisar. A
que
mí
de
eso
repente
me parece,
muere...
perdóname, la mierda.
De repente
como
muere
yo
alguien...
me muera y pongáis una foto con...
Sí, una mierda, voy a poner yo una foto contigo.
Para
perder follower. Voy a poner una foto contigo.
Yo soy muy amigo de un tío que fue yerno de Berlusconi.
Ah, pues mira, cuelgo una foto con el yerno. ¿Ves? Eso lo veo un poquito más lógico.
Sí, foto,
sí, pero que de repente no muere alguien y tú puedes sentir, hombre, muchas veces sientes la muerte de alguna persona conocida porque eres muy ídolo. Bueno, puedes subir un tuit diciendo, pero de repente en el momento, ¿en qué momento ese tuit va de ti? En vez de la persona que ha muerto.
Siempre va de ti.
Si pones una foto con
siempre
el muerto,
de,
no estás
conocí.
Hablando del muerto.
Estás hablando de ti,
claro, claramente. Claro. No es un homenaje al muerto. Claro.
No, claro. Señores, yo conocí a esta persona.
Y además cuentas exactamente lo que viviste con él. Es decir, aunque fuera una conversación, un día le conocí en un café, como yo con Anthony Quinn. No, pero tú pones ahí tu foto con Anthony Quinn y dices, bueno, hablamos de tantas cosas ese
día. ¿Te imaginas que hubiera habido redes sociales en el año 33?
Sí.
Y cuando Jesucristo lo crucificaron... Toda la gente que ha interaccionado con Jesucristo diciendo, bueno, qué bien nos lo pasamos en Canaán, y una foto, un selfie que se echó con Jesucristo,
bueno,
medio
es peor,
borracho.
Es peor.
Bueno, Jesucristo era un tipo de puta madre.
Bueno, es peor que todavía haya gente que dice haber visto a Jesucristo.
¿Cuándo?
Ahora, que se le aparece.
Bueno, pero por supuesto.
Pero
si
peor
no,
esto, claro, 2000 años más tarde.
Menuda cenita cerca del Gólgota. ¿Quién nos iba a decir? Claro, claro,
claro, claro.
¿Quién nos iba a decir que va a acabar
Joder,
así?
Eso.
Que la tierra te sea leve. Sería uno de los casos en los que dirías, mira, sí,
claro,
ahora lo entiendo.
Claro.
Está con Jesucristo, sí, porque
claro,
va a subir. Pero ¿qué mierda significa lo de que la tierra te sea leve? O sea, ¿qué le estás diciendo a un señor que está muerto? ¡Que está muerto!
Sí.
Diciéndole que la tierra te sea leve.
Es una...
¿Qué significa?
Yo,
es que no la entiendo.
A lo mejor
yo no la entiendo,
una
pero
rata
lo...
que dice no, que, pero... que la tierra te eleve y te vayas al cielo y a lo mejor
no,
alguien se confundió.
Bueno, puede ser porque eso ha pasado mucho con el refranero. Por ejemplo, hay
claro,
un refrán que yo una vez dije, este refrán no tiene puta lógica. Entonces me puse a investigar y efectivamente fue como una especie de deformación con el uso. No le busques tres pies al gato. Y yo hago así, yo veo al gato y digo, pues tío, no solo tres, sino que tiene cuatro. Y combinaciones puedo coger varias, las dos de atrás y una de adelante, las dos de adelante y una de atrás. Digo, que no le busque los tres pies al gato. Si me dicen, no le busque los ocho pies al gato, porque no los tiene, vale. Digo, tío, esto no tiene lógica. Y me pongo a investigar, Google.
Bueno,
y
sí,
pique. Y resulta que es que el refrán nació de no le busques el traspiés al gato, porque es muy difícil que un gato se tropiece.
Claro,
es muy difícil
claro,
que un gato,
claro,
o sea,
un gato.
Entonces, como, no mires más que el gato no se va a tropezar. No le busques el traspiés, los tres pies
al gato.
Está, con dos cojones.
Ahora no lo puedes cambiar. Es cuando entiendes mal una letra de canción, ya en la vida la vas a cambiar. Es imposible.
A mí me pasó en el cole, que yo tenía alguna profesora de estas de 60 años que eran todavía como muy beatas y nos hacían como rezar y en mayo le cantábamos a la Virgen, a las flores. Y todos los viernes cantábamos la canción de había un teníamos la profesora enfrente y en el lateral en la pared había un Jesucristo. Entonces ella empezaba a cantar y decía a la pared, claro, yo entendía a la pared porque todo el mundo nos girábamos para ver al Cristo y yo de niño con 8 años creía que era a la pared, a mi señor. Eso yo lo creí pues claro, hasta hace un par de años,
de verdad, Dani, que la tierra te sea leve, es lo único que te pido. Marcel, yo creo que ya podemos irnos despidiendo, ¿no?
¿Ya está?
Sí, bueno, ya está. Oye, ya ha pasado.
Llevamos,
¿ves cómo no era tan difícil?
Llevamos una hora y veinte ya. Estas personas tendrán vida. Este chaval, por ejemplo, está más grande.
Pero
desde
¿por qué
que
habéis
ha
venido? Oye, ¿para qué habéis venido a ver esto?
Y,
pues, hay cines aquí en Madrid, hay cosas.
Bueno, pero la gente no...
¿Para qué vienen?
Porque la gente no tiene cariño, Marcel. Tú no.
No, bueno,
tiene...
no sé.
Mira,
sí,
eres la persona que menos te valora del planeta, ¿eh?
Sí.
¿Qué hostia tienes?
Lo siento.
Yo creo que o acaba así el programa o despides de otra manera, o que me parece que lo que tienes que hacer. Marcelo.
Sí, yo creo que
despide
Arturo,
el programa,
tú y yo pasito para atrás.
Nosotros ya pasito para atrás.
Cucharita y marcha atrás.
Gracias
y tú despides.
Venir, Marcel,
y,
todo eso.
Y tú mismo.
¿Es Marcel, que tengo que despedir el programa?
Sí. Marcel Barrena.
Bueno, pues...
¿Qué es una barrena? Perdona, barrena es algo, ¿no?
¡Dani!
No.
Es como un...
Lo cantaba Antonio Molina, ¿no? Soy minero, ¿no?
Entonces, Antonio Molina, quisimos poner canciones suyas en mi peli esta, pero es tan cara los derechos.
Aquí, mi año no. favorito. Muchas gracias por venir. Gracias,
Nino Bravo.
Gracias.
Canciones
acabado,
de...
Si no acabo, yo no
acabo el momento.
No van a acabar.
No le va a dejar acabar entonces. Ah, ya está. Ah, pues ya está.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.